buenos días, gracias por venir.
Buenos días, Ariel, la verdad que un gusto que me brinden este espacio para poder hablar, bueno, de las cosas que quiero hacer en Apóstoles, si me toca ser intendente, para lo cual vengo trabajando muy fuerte con esto,
¿no? Tu vida no se ha caracterizado por ser tranquila, permanentemente con muchas actividades en la docencia, en la política, en la gestión también.
Sí, es cierto, siempre me gustó tener una vida muy activa en distintos aspectos. La política fue una de las principales que siempre me ha gustado, pero bueno, la docencia es otra que a la cual le dedico también mucho tiempo, porque hace 25 años soy docente en la Facultad de Económicas acá en la Universidad de Misiones, ¿no?
¿Se podría decir que lo que tiene que ver que con tu amor por la docencia y la política lo heredaste de tu papá, de la familia, lo fuiste ahí mamando, digamos, en ese ámbito?
Sí, pues es cierto, porque la verdad que mi padre trabajó mucho en la política, él siempre militó hace bastantes años y inclusive ocupó algunos cargos electivos y también fue docente, ¿no? Fue docente en la Facultad de Económicas también, y yo continué sus pasos dando las mismas materias que él daba en su momento, ¿no?
Contanos hoy cuánto dura tu día como ministro de Economía y candidato a intendente.
Bueno, hoy un día bastante irregular, porque como estamos en una campaña muy intensa, la verdad que son atípicos los días, ¿no? Pero digamos que un día como hoy, a la mañana tengo muchas actividades, más que nada como ministro, es decir, resolviendo las cuestiones de la gestión provincial, atendiendo a todos los temas inherentes a distintas áreas que me van pidiendo que vayamos resolviendo, pedido de pagos, expedientes y problemas que se van suscitando y que Hacienda tiene que tomar participación en esto conforme a las directivas que recibimos del gobernador, del vicegobernador y de la conducción del partido. Y después, generalmente a la tarde, me dedico al de lleno a la actividad política en Apóstoles, ¿no? Ya al mediodía me voy para Apóstoles y ahí arrancamos con diferentes actividades, depende del día, ¿no? Hoy tenemos en Apóstoles una actividad en un barrio, una caminata con un operativo en un barrio de Apóstoles. A la tardecita tenemos una reunión con un grupo de pastores de iglesias evangélicas que ya está organizado, y así, bueno, cada día tenemos una serie de actividades diferentes. El viernes pasado, por ejemplo, nos acompañó Oscar Herrera, que estuvo en Apóstoles inaugurando la red de fibra óptica con el gobernador vía teleconferencia. Sí. Y después se quedó la tarde conmigo caminando, recorriendo algunos barrios, y ya se quedó hasta la noche, donde hicimos el acto de lanzamiento, ¿no?
Hay mucha gente que seguramente que nos está escuchando que no sabe que vos sos un funcionario que permanentemente atiende el celular, responde los mensajes, obviamente atender el celular en los momentos que podés, respondes los mensajes, das audiencias, sos un tipo muy abierto en lo que tiene que ver con la gestión, y esto uno lo dice con conocimiento de causa. ¿De dónde nace esta filosofía de trabajo que tenés vos, que no se da en muchos otros funcionarios? Esa es la verdad.
Claro, bueno, porque es mi forma de ser, es decir, yo entiendo que si uno está en la función pública o en este caso quiero ser intendente, hay que dar respuesta inmediata a la gente, y eso es lo que yo digo, ¿no? Que el municipio, la municipalidad tiene que ser un ente que el intendente reciba a los vecinos, pero también le dé respuesta inmediata, en forma personal, en forma telefónica, como bien lo decís vos, por un mensaje, por un WhatsApp. Estar siempre atento a lo que te pide el vecino, que en definitiva uno trabaja para ello, ¿no? Pero si uno no responde un mensaje o un WhatsApp, que es algo muy común hoy en todas las áreas, en todos los niveles, muestra de alguna forma cierto desinterés. Entonces, también uso mucho esta forma de comunicación para dar respuesta a la gente que por ahí me pide algún tipo de gestión, ¿no?
¿Naciste en Buenos Aires, en capital o provincia?
No, provincia, ahí cerca de, en Temple, muy cerca de Garrobé, muy
en
cerca
sur,
de
Osaco. Sí, en el sur. Sí, sí. ¿Y después cómo se da la avenida Misiones, digamos? ¿Por qué motivos vienen y llegaron a Apóstoles primero? O...
Es que mi padre había nacido en Apóstoles. Mi padre era Apóstoles, sí. Él se había ido a estudiar y trabajar en Buenos Aires, y después, como era la época del proceso, la época de la guerrilla, la inseguridad que había en ese momento en Buenos Aires, mis padres se decidieron venir a Misiones. Yo tenía 4 años, así que ya de los 4 años vivo en Apóstoles, ¿no?
Así que directamente ya apostoleño 100%.
Sí, porque la verdad que no, muy poco lo que recuerdo de mi infancia en Buenos Aires. La mayor parte de mi vida, por supuesto, la viví acá en Apóstoles.
¿Y de qué se trata? Nosotros lo conversamos ayer a la noche mientras que armábamos toda tu presentación, que es la que hizo hace unos minutos. Y nos preguntábamos, yo lo desconocía y también el resto del equipo de trabajo, esta Virgen protectora de los colonos yerbateros, que vos habitualmente visitas? ¿De qué se trata esta Virgen? ¿Dónde está? ¿Por qué la visitas?
Está emplazada justo a mitad de camino entre Apóstoles y Azara. Hace muchos años, por lo menos que yo tengo memoria, 30 años por lo menos que está emplazada esta ermita de la Virgen, y todos los años, el 8 de diciembre, las dos comunidades de Apóstoles y Azara hacen la procesión y se encuentran a las 7 de la mañana de ese día en el monumento de la Virgen. Después se celebra una misa y se conmemora el Día de la Virgen justamente en esa fecha. Y bueno, yo siempre lo tomo como una costumbre participar de esa procesión, primero como una forma de agradecimiento, porque como es ya el fin del año, agradecer por todo lo que ha pasado en el año y por todas las bendiciones que uno tuvo a lo largo del año, y también pedir por más bendiciones, no, para uno, para la familia, para todos los apostoleños, ¿no?
En todo este tiempo que tenés tantas ocupaciones, Adolfo, ¿podés seguir dando docencia, siendo docente en la Facultad de Económicas, o cómo estás ahora en esa cuestión?
No, hasta ahora estoy dando clases. Estoy evaluando si este mes pido licencia por la dedicación a la campaña política, para tener mayor dedicación, porque los tiempos es justamente lo que más me complica, ¿no? Pero no, hasta la semana pasada estuvimos dando actividades académicas normalmente. Es algo que me cuesta dejarlo, la verdad que
me gusta
mucho y me cuesta dejarlo, así que hasta la semana pasada estuvimos trabajando normalmente con eso.
Bien, y bueno, y recordemos que en lo que tiene que ver con tu candidatura, vos ya venís vinculado a lo que tiene que ver con Apóstoles, más allá de que naciste allí y que toda tu vida la estás llevando adelante ahí, tu familia es de allí, de Apóstoles. Fuiste presidente de la Convención Constituyente, digamos, que fue la que redactó la primera carta orgánica, digamos. Venís con un conocimiento de lo que tiene que ver con la cuestión orgánica del municipio, ¿no?
Sí, en el año 2009 se eligieron 5 constituyentes para redactar la carta orgánica. Yo entré una de las listas que salimos ganadores en esa ocasión, me tocó a mí presidir la convención y trabajamos muy bien. La verdad que eso es un trabajo muy, muy bien elaborado, una carta orgánica muy moderna, y bueno, eso por supuesto me permitió conocer muy bien en detalle el funcionamiento del municipio, en su aspecto administrativo, en su rol, en sus funciones, y bueno, también eso me enriquece a mí en cuanto a lo que yo quiero hacer desde una futura gestión municipal, ¿no?
Bien, y hay mucho para repasar en lo que tiene que ver con tus propuestas, Adolfo. Recordemos algunas cuestiones que vos querés subrayar, que tienen que ver, por ejemplo, con la cuestión de viviendas y otros aspectos.
Claro, vos, por ejemplo, me preguntabas recién sobre el tema de la carta orgánica. En la carta orgánica, uno de los puntos que a propósito tenemos incorporado como algo que no todas la tienen, es la posibilidad de que el municipio cree un banco social municipal para que le dé microcréditos a los emprendedores. Bueno, esa es una de nuestras propuestas, ¿no? Bueno, de crear el banco social. O sea, está previsto que se cree, pero hasta ahora ninguna gestión municipal lo ha hecho. Yo entiendo de que lo que estoy viendo en Apóstoles es que los jóvenes, en especial los jóvenes, también la gente grande, pero más los jóvenes, tienen problemas de oportunidades laborales, ¿no? Apóstoles es una ciudad linda para vivir, cómoda, es muy tranquila. Yo vivo en Apóstoles, vengo todos los días a Posadas, pero no genera oportunidades para que los chicos y los jóvenes se queden a Apóstoles. Tienen que terminar viviendo a Posadas o a Virasoro, o aspirar a ingresar al ejército, a la policía, como para tener algún trabajo. Entonces, desde un banco social municipal, dar microcréditos a los emprendedores apostoleños. Te encontrás con mucha gente, con muchos jóvenes o gente grande que tiene un taller de chapa y pintura, arregla lavarropas, tiene una panadería, una carpintería, un taller de soldadura, pero le falta una herramienta mejor o un capital para trabajar mejor. Entonces, de un banco social municipal, darle créditos de 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 pesos para comprar esa maquinaria que le falta. Eso no solamente va a ayudar a esa persona, sino que va a agrandar su negocio, va a tomar personal, y ahí estamos trabajando y resolviendo la cuestión de la fuente de trabajo. Otro tema que me preocupa y lo quiero abordar de inmediato cuando sea intendente es el parque industrial. El parque industrial está emplazado sobre la zona del barrio Estación, ahí casi en la frontera con Corrientes, con Lieve, pero hoy está totalmente, es un predio totalmente pelado, no tiene nada. Vos, para que una empresa venga y se radique, tenés que hacerle el acceso completo, son 2 kilómetros que son de tierra y que hay que asfaltarlo para que los camiones puedan entrar y salir sin inconvenientes, acercar la luz y acercar el agua, o sea, los servicios públicos, para que las empresas puedan radicarse y tengan la energía disponible para empezar a trabajar.
O sea, el terreno ya está, digamos, la delimitación del terreno ya está.
Está
aprobado por el Consejo.
Está aprobado por el Consejo, te tiene un número de registro entre el Ministerio de Industria de la Nación, pero hasta ahora no es posible que venga ninguna empresa porque le falta la infraestructura básica, ¿no? Los servicios de luz, de agua y el acceso. Que eso es una inversión que estimo yo, por lo que estamos trabajando con nuestros equipos técnicos, una inversión cercana a los 11 millones de pesos que con esa inversión se pondría en condiciones sin inconvenientes el parque industrial en estos tres rubros, el acceso, luz y agua, para que las empresas puedan venir a radicarse y con eso también generar fuentes de trabajo,
¿no? Vos también presentaste la semana pasada un plan para continuar las obras que, según nos decía fuera de aire, están paradas o por lo menos se hicieron en una etapa y todavía no están en ejecución, de las cloacas.
Sí, el viernes pasado hicimos una presentación del anteproyecto de las cloacas que fue elaborado por el IPROA, donde ahí mostramos qué es lo que se puede construir a partir de lo que ya está existente, ¿no? Básicamente son dos cuencas. Las cuencas se delimitan por los niveles, como todo lo que es de sal, con lo cual corre por decantación, por gravedad, se van armando las cuencas por los niveles que tiene la ciudad. Entonces el anteproyecto prevé terminar las dos cuencas en base a la red que ya está existente, construida hace algunos años y que quedó inconclusa, construir la planta de tratamiento, las estaciones de bombeo, que son las que tienen que enviar el líquido hacia la planta de tratamiento, que está ubicada o va a estar ubicada al lado de la planta de basura, de la planta de reciclaje de basura que tiene la ciudad Apóstoles, al suroeste de la ciudad. Y también prevemos, hoy el único barrio que tiene cloacas es el barrio Lía, que envía sus cloacas, sus desagües, a una laguna que está ubicada en un barrio que es el barrio Santa Bárbara, y que, como está muy pegado al barrio Santa Bárbara, genera mucho malestar porque hay mucho mal olor, genera problemas de salud porque es una laguna que está muy pegada al barrio. Entonces también hemos previsto que esa laguna se descontinúe y todo lo que es el desagüe del barrio Lía se bombee hasta la nueva planta. Toda esta obra se puede ejecutar por un presupuesto en la primera etapa de entre 45 y 54 millones de pesos, que no es nada descabellado porque hoy en Apóstoles están haciendo por la PIM, que son las obras provinciales que se ejecutan en Apóstoles por periodo.
Cuatro obras prioritarias.
Claro, digamos. Las cuatro obras prioritarias que se hacen en Apóstoles superan los 100 millones de pesos. O sea que bueno, la próxima gestión tranquilamente puede plantear como obra prioritaria hacer esta primera etapa de la obra de cloacas por 45 millones de pesos y puede estar incluida tranquilamente en la obra del BAPIM. Hoy en Apóstoles se está haciendo, por ejemplo, una costanera en la zona del lago de Malarzuca, ahí cerca del barrio Santa Bárbara e Irigoyen, algo que yo por lo menos en lo personal no comparto. Yo, esa decisión fue de parte del Ejecutivo Municipal actual, del Intendente actual, pero no, para mí no es prioritario. Yo, en el caso que sea Intendente, replantearía esa obra y redestinaría los recursos a empezar la obra de cloacas, ¿no? Porque para mí es una obra más prioritaria empezar cloacas que tener una costanera en una ciudad que no tenemos río, no tenemos arroyo, ¿no?
Exacto. Luciano también tiene una pregunta. Luciano es de Apóstoles, así que mejor formulada la pregunta, no creo que vaya a estar.
Buen día, Adolfo.
¿Qué tal? Buen día, Luciano, ¿cómo estás?
Pero bien. Le quería preguntar a usted que en una de sus expectativas que tiene acá de cara a las elecciones es la fiesta de la Yerba Mate. Quería preguntarle a usted cómo lo ve, digamos, que cada año iba decayendo más y qué haría para mejorarla.
Sí, a ver, en primer lugar creo que hay que replantear cómo se organiza la fiesta. Yo creo que la fiesta de Yerba Mate tiene que ser organizada por el vecino del pueblo. Esa tiene que ser la primera consigna. No solamente por el municipio. El error que se comete, me parece, en estos últimos años es que es el municipio que se encarga de todo y la comunidad apóstol no participa. No participa en la selección de los grupos que van a venir a participar, de los recitales, de cómo se organiza la fiesta, de qué tipo, cómo se distribuyen los stands y qué tipo de servicios se van a brindar. Entonces, a veces generan por ahí algún tipo de contradicciones o hechos que no son deseados por la falta de mirada del vecino común, que es una opinión importante. Entonces, primero armar una comisión donde hay mucha gente que quiere participar, muchos comerciantes, gente común, jubilados, estudiantes que quieren dar su idea de cómo armar una fiesta de la yerba con mucho sentido común. Primero darle sentido común. Yo, por ejemplo, no comparto lo que se ha hecho en estos últimos años de hacer tan la fiesta de la yerba con un periodo tan largo, desde el complejo deportivo hasta el parque centenario, que es muy incómodo para la gente. La gente tiene que caminar cerca de 700 metros, ¿no? Desde que entra el complejo polideportivo, que está en la esquina de Sarmiento y Ucrania, y desde ahí tiene que caminar como 700, 800 metros hasta el parque centenario donde se hace el recital. Queda muy incómodo, inclusive ha habido dos años donde por ahí llovió unos días antes y había barro y la gente tenía que caminar de manera muy incómoda. Yo lo que digo es, a la fiesta de la yerba hay que darle un sentido regional, lograr que primero que la gente de Apóstoles pueda disfrutar lo que es un evento para el pueblo de Apóstoles, y también sea atractivo para gente de la provincia, ¿no? Démosle un sentido regional, gente que quiera poner de Posado, Verá, de Verado, Monte Carlo, que sea una fiesta que sea atractiva para el misionero. Pero para eso tenés que darle muchos servicios, porque te encontrás con gente que, por ejemplo, vino de Posadas a la fiesta y no tenía lugar para comer, o sea, no encontraba un lugar cómodo para comer. Si, bueno, fue escuchar ese tal de Montaner, Baute, el año pasado, por ejemplo, que estuvo lindo,
pero no había para comer,
entonces me pasó. Fue algo incómodo. Entonces, darle mucho sentido común a la fiesta con los servicios que uno quiere brindar. Hacerlo en un predio más chico, o sea, no hacerlo tan extenso para que no quede incómodo para la gente, y pensar bien qué tipo de servicios tenemos que darle para que sea cómodo para el visitante, ¿no?
Adolfo, también tenés pensado un plan de seguridad integral. ¿De qué se trata esto, digamos?
En Apóstoles han habido algunos casos de seguridad que realmente nos preocupan. El más reciente fue lo que le pasó a la ex ministra de Educación, Marisa Mikoles, que la verdad que fue, ya lo tuvieron a los dos jóvenes delincuentes y recibió una golpiza que la verdad que fue lamentable, pero es consecuencia de que Apóstoles no está aplicando un plan integral de seguridad, como digo yo. ¿Qué significa esto? Hoy, por ejemplo, tenemos dos barrios que falta organizar. O sea, dos barrios, como son el Chen y la Cantera, dos barrios totalmente opuestos uno del otro, pero que vos después de las 8 de la noche te cuesta entrar, porque no tienen calle, no tienen calle abierta, no tienen alumbrado público, son barrios cerrados, y a ciertas horas de la noche se transforman en aguantaderos de, ojo, dos o tres delincuentes nomás, pero que ponen en inseguridad a todo el barrio y a las zonas cercanas. Entonces, primero, urbanizar los barrios, abrirle calle, poner alumbrado público, llevarle a alguna oficina provincial o municipal, un centro de salud, una obra satélite, para mejorar la seguridad de esos barrios. Porque hay gente muy buena en esos barrios que también padece la inseguridad, ¿no? Me encuentro con tareferos, por ejemplo, que me dicen, mira, me voy a trabajar el lunes y tengo miedo que cuando venga el viernes me hayan desvalijado la casa, ¿no? Del barrio Chenny o la Cantera. Entonces, primero, organicemos los barrios. Segundo, del municipio, también a ayudar a la seguridad. ¿Con qué? Con mejorar el alumbrado público. Hay calles que están muy oscuras en toda la ciudad, mejorar la limpieza de los baldíos, que también favorece a que el delincuente o el ratero se esconda para estar agazapado, para cometer algún delito, entrar a alguna casa, y mejorar los caminos para que los colectivos y los vehículos, los remises, puedan entrar sin inconvenientes. Tercero, lo que yo quiero poner en marcha es una guardia urbana municipal. Es decir, ¿cómo se arma una guardia urbana municipal como la quiero pensar yo? Poner en funcionamiento 4 vehículos municipales que recorran todos los barrios de Apóstoles y toda la zona de Apóstoles en las horas críticas, ¿no? A la noche y a la mañana, cuando la gente va y viene del trabajo o de la escuela. Gente que no va a estar armada, pero gente que va a hacer prevención, ¿no? Entonces, si ve una casa abierta, ve un auto abierto, se le acerca al vecino, le advierte de que tenga cuidado. Si ve una persona con actitud sospechosa, llama a la policía. La sola presencia de vehículos municipales recorriendo la ciudad junto con la policía, que va a ayudar en esto, va a reducir las situaciones de inseguridad. Y, por supuesto, trabajar codo a codo con el comisario y con el jefe de la unidad regional para coordinar los operativos, porque están identificados los casos. Sabemos muy bien que quiénes son los 2 o 3 del Cheney, 2 o 3 del Chaquito, 2 o 3 de la Cantera, que son los delincuentes y que hay que actuar en consecuencia. Esta última semana la policía actuó muy bien, estuvo tomando algún tipo de operativos, pero esto hay que hacerlo de manera permanente. O sea, esto tiene que ser una filosofía permanente en la gestión municipal.
Adolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya seguiremos en contacto en lo que queda de la campaña.